Bien, seguimos adelante en Rebelde Sin Cauce. Y bueno, todo el tiempo estamos hablando de lo que suben los precios y lo difícil que es poder llegar a fin de mes. Entramos a un comercio y vemos todo lo que no podemos comprar, pero muchas veces dejamos de ver o invisibilizamos justamente a quienes están detrás de los mostradores, en las góndolas de los supermercados, a quienes efectivamente trabajan en el comercio. Por eso queremos saber qué es lo que está pasando con ese sector, que es el primer cinturón de impacto. Y para eso vamos a hablar con Rodrigo Genoni, él es el secretario del Centro de Empleados de Comercio. Bienvenido a Radio Nacional, Rodrigo. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, acá vamos, remando.
Momentos difíciles, sí, se están viviendo.
De hecho, vos sabés que decíamos, bueno, ¿cómo empezamos esta charla para hablar de lo obvio, no? Y me parecía interesante por ahí compartir, si tenés un segundito, Rodrigo, un audio del presidente de la patronal, sería, ¿no? De la Cámara de Comercio.
Mario Greenman.
Exacto, Mario Greenman. Seguramente ya sabés las palabras, las conocés, pero estaría bueno compartirlas con la audiencia y desde ahí empezar a charlar.
¿Cuánto le va a doler al comercio estos próximos meses?
Muchísimo, pero a ver, hay una realidad. La verdad es que muchos comercios van a caer en la volteada porque no se van a poder sostener, porque el consumo viene cayendo desde julio del 23 de una manera sostenida. Viene cayendo el consumo, obviamente al caer el consumo caen las ventas y eso seguramente va a seguir por un tiempito. Va a haber algunos que lamentablemente van a desaparecer en esta transformación que, insisto, dolorosa, pero es imprescindible llevar adelante. Pero bueno, serán los costos que tengamos que pagar los argentinos para poder tener un país normal.
Bueno, Rodrigo, dos segunditos como para tomar aire. ¿Y cuál es la primera reflexión que te viene cuando escuchás estas palabras?
Lo primero que se me viene a la mente es, menos mal que este vago no me representa a mí. O sea, porque la verdad que si tenés un dirigente, porque a la larga la CAC no deja de ser una institución gremial, ¿no? Que defiende los intereses de las grandes y pequeñas, algunos comercios y otros, y grandes cadenas de supermercado, pero si vos tenés un dirigente que te defiende de esta manera, en donde a él le da lo mismo que la política económica se lleve y arrastre a los pequeños comerciantes, la verdad que yo, pequeño comerciante, empiezo a preguntarme quién me representa, ¿no?
Uh-huh. Es como si vos dijeras, bueno, algún empleado van a echar, ¿qué va a hacer?
Es como si yo apoyara este gobierno, ¿no? Y dijera, bueno, hay gente que va a perder el laburo, pero es el costo que hay que pagar para llegar a un país normal. Que eso también es una definición, ¿no? Que es importante que la gente empiece a pensar, ¿qué es para esta gente, no? Para esta gente de las grandes empresas, un país normal. ¿El país normal cuál es? ¿Pueblo pobre? ¿Empresas ricas? ¿No? Uh-huh. Sobre todo, para que tengamos una idea, cuando hablamos de la CAC agrupa las grandes cadenas de retail, ¿no? De supermercados, ahí está Brown, las grandes cadenas de retail de medicamentos, laboratorios, ahí está todo la CAC representa la corporación empresaria más importante. Por eso cuando él habla de un país normal, habla de un país normal en donde los trabajadores no tengan derecho, en donde el costo laboral sea bajo, en donde los pequeños comerciantes no puedan sostenerse, entonces tengan que cerrar, y existe y pasa a ser lo que es la concentración de la economía, ¿no? Y la concentración de los grandes grupos. Se fortalece todo eso. Por eso no me parece unas palabras. Ayer cuando escuché el audio estaba mucho más irascible en términos personales. Ahora estoy más calmado y digo, la verdad que me parecen palabras totalmente inoportunas. No lo voy a decir así, pero también nos demuestra a nosotros que como dirigencia gremial no solamente tenemos que llevar la voz de los trabajadores y de los trabajadores que ahora están renegociando los alquileres y pasan de pagar de 60.000, 200.000 o de 220.000, los trabajadores que acabamos de firmar una paritaria por, me acuerdo, octubre, noviembre y diciembre, y ahora ya la inflación de diciembre estamos 12 puntos abajo. Y la pregunta es, ¿qué empresario va a estar en condiciones, atendiendo a una inflación del 20-25% para los meses de enero, febrero y marzo, que es lo que se prevé, más una probable devaluación en marzo? ¿Qué empresario chico de acá de La Pampa está en condiciones de aumentar 80-90% del salario en los próximos 3 meses? Sí. Si hoy se está viendo, sobre todo en los artículos de segunda necesidad, que la gente ha bajado los niveles de consumo, se han retraído las ventas, entonces hay menos venta, pero a su vez en términos reales los salarios ya cayeron y en términos reales necesitamos un aumento que vaya acorde a la inflación.
Ahora, Rodrigo, ante este panorama que estás pintando perfectamente, digamos, ¿qué posibilidad cabe de hacer algo? Si es la pregunta que se puede hacer, es decir...
La posibilidad de hacer algo es el que la gente... Acá nosotros somos un pueblo, formamos una patria. El que a Milei, y que yo lo respeto en la democracia, se lo haya con el voto popular, él acceda al poder y a cumplir parte de lo que él dijo que iba a hacer, eso no te habilita a que vos tengas un poder indelegable de querer hacer todo, y lo que no te apoya el Congreso lo haces a través de decreto de necesidad de urgencia. Una cosa es poder acceder al poder y otra cosa es la ejecución del poder, porque el abuso en la ejecución del poder está mal. Y yo creo que si el pueblo sale a la calle, el pueblo se manifiesta en democracia, respetando los 4 años que a él le quedan de mandato, y diciéndole que este no es el camino, porque con este camino que vos me estás mostrando, yo estoy pasando hambre, yo no puedo alquilar, yo no puedo pagar la luz, no puedo pagar los servicios. Vos tenés que reconducir este camino. Y lamentablemente lo triste es que estas grandes empresas, ¿no?, estas grandes representaciones gremiales, como también está la rural, ¿no?, apoyan este tipo de gobierno, y el trabajador promedio, que somos el 80% de la sociedad, alguno puede tener un poco de flujo de fondo mayor o menor, ¿no? Pero el 80% de la sociedad, si tuviéramos, yo lo expliqué el otro día en una radio colega de ustedes, si vos tuvieras un problema de salud, no importa si sos abogado, contador, empleado de comercio o un empleado bancario, si vos tenés un problema de salud, ¿me entendés? No podés, porque lo único que tiene el trabajador es su cuerpo. Si su cuerpo se deteriora por algún motivo, a vos se te cae el flujo de fondo. Y si a vos se te cae el flujo de fondo y ya no podés, pasás a ser un pobre, parte de la clase laburante de hoy.
Ahora, entonces, en un medio chico...
Me parece que el laburante tiene que empezar a tener conciencia de clase de qué es lo que lo representa a él y no sentirse identificado con las palabras de personas como estas.
Sí. Igual la conciencia de clase lleva tiempo poder...
No, lleva tiempo, pero es lo que el capitalismo le ganó al ámbito sindical, al ámbito cultural, al ámbito en muchos aspectos, ¿no? Al ámbito social, es la conciencia de clase. La gente empezó a creer que porque ganaba, mirá lo que te iba a decir, un médico factura 1.300.000 pesos, 1.500.000, 2 millones de pesos, para que vayamos alto, ¿no? Para que sepan que no estoy hablando de el plan social o empleo comercio, un médico. Pero si ese médico se enferma y deja de atender en su consultorio, él no tiene un plan de contingencia más que una jubilación por discapacidad.
Claro.
Entonces entendamos que el flujo de fondo te hace vivir mejor, pero no te hace rico. Vos no sos rico porque tenés un buen flujo de fondo. Rico es el que tiene un capital que lo respalda atrás para poder no laburar y vivir sin trabajar. Eso es rico. Después tenés millonario, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad que sí, son bastante desagradables las palabras, pero me parece que es importante lo que va a pasar el miércoles de la semana que viene, tanto también, no solamente en Capital Federal, sino en la provincia de La Pampa, en donde va a haber una movilización en pidiéndole que revea las políticas económicas porque está afectando al pueblo.
Ahora, en este pueblo chico, como decimos, justamente a medida que vas recorriendo y que vas consultando y que vas observando y comparando, ¿qué es lo que aparece tanto en relación al paro del 24 como de la situación acá en la provincia, donde muchas veces entre el dueño del comercio y los empleados prácticamente no hay diferencias?
No hay diferencia. Vuelvo a repetirte, la diferencia es un flujo de fondo. El dueño del kiosco o el dueño de la tienda de ropa que está al lado del empleado tiene un mejor flujo de fondo que el empleado, pero si al dueño de la tienda le pasara algo en términos de salud, que ojalá no le pase, pero doy el ejemplo claro, automáticamente el empleado queda sin trabajo y el dueño de la tienda pasa a ser un jubilado por discapacidad.
Está bien, Rodrigo, pero a lo que voy es, el empleado, la empleada de comercio de Santa Rosa, por ejemplo, ante una medida de fuerza contundente como puede ser un paro general, en primer lugar, ¿tiene noción de lo que es un paro general? Pienso
no,
en, un,
seguro,
en un chico,
ya
chica.
La pregunta, no te había entendido la pregunta. En realidad, en las grandes ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Capital Federal, el conurbano, el paro impacta más. Vos no vas a ver acá de todos los comercios cerrados, la gente, pero ¿por qué? Porque además nosotros nos movilizamos con otro tipo de medios de transporte. Vos en las grandes en los grandes conurbanos, vos para transportarte necesitas los colectivos, los subtes, los trenes, y cuando vos tenés frenado eso, el trabajador no puede llegar, no puede acceder a llegar a su puesto de trabajo. Acá es distinto, ¿por qué? Porque la persona viene con una bicicleta, una moto, un auto, va a hacer 10 cuadras y ya está en el centro. Entonces probablemente el impacto en términos de paro, del paro de las 12 horas, yo no creo que vaya a ser impactante, yo creo que no va a ser impactante, pero creo que la movilización sí va a ser impactante, porque la verdad que la gente, inclusive el votante Milei, va a ir a decir, che, yo voté, te voté, pero no te voté para que yo pase hambre o para que yo no pueda pagar el alquiler y me tenga que volver a vivir con mis padres. Yo te voté porque vos dijiste que iba a terminar con otra cosa que no estás terminando, al contrario, te estás asociando a los grandes grupos económicos y te estás asociando a la casta y me estás abandonando a mí. Entonces yo creo que el votante Milei también está en un voto. ¿Sabes que hay mucho miedo?
Claro, por eso te preguntaba.
Mucho miedo. Pero no me confundas, no es miedo a ir al paro o ir a la movilización. Hay miedo en qué va a pasar a fin de mes. Hay miedo qué va a pasar con mi salario a fin de mes. Hay miedo en que si las empresas, como dice este señor, ¿no? La verdad es que es innombrable, porque trato de no dar nombrarle el apellido, porque la verdad que me es una cosa que no lo puedo nombrar. Este señor que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, imagínate si él está diciendo que hay comercios que se van a cerrar. Vos comerciante y el empleo de ese comerciante, ¿cómo te empezás a sentir? Es miedo, porque sabés que de ahí está tu subsistencia.
Ahora
ese miedo yo creo que hay que expresarlo en la calle para que esta gente cambie y revea las políticas económicas.
Bien, ¿están convocando a movilizar a partir de qué hora el miércoles?
Y a las 12:30, nosotros estamos convocando a partir de las 12:30, esto igual se define bien el jueves, pero nosotros ya tenemos, porque somos un gremio muy muy grande y tenemos que hacer un trabajo de movilización importante en términos de comunicación, así que es el miércoles 24 a las 12:30 estamos convocando nosotros, que sería la movilización. Seguramente se va a confirmar más adelante, pero ya estamos haciendo eso.
¿Y qué les están planteando a afiliados y afiliadas? Es decir, en el caso de que quieran adherir al paro, ¿qué tipo de protección les cabe?
En el caso que quieran adherir al paro, porque el paro es de 12 horas, arranca a partir de las 12 del mediodía del día miércoles 24 hasta las 12 horas de la noche. O sea que el empleado de comercio puede adherirse al paro, no trabajando, supongamos nosotros que tenemos horario cortado, trabajando en el horario de la tarde, pero tranquilamente puede acercarse a la movilización, porque la movilización a las 12:30, normalmente la mayoría ya se retiró su lugar de trabajo, nos acompaña, nos vamos a juntar todos los empleados de comercio, nos vamos a juntar en Garibaldi y Irigoyen, y de ahí vamos a caminar hacia la Plaza San Martín, así que hay que acercarse acá a Garibaldi y Irigoyen, y a partir de ahí, obviamente, invito a todos los vecinos santarroceños a sumarse y concentrarnos, y de ahí movilizarnos, para poder, la comunicación no solamente va en términos hacia la dirigencia nacional, sino también a los diputados y senadores de la provincia de La Pampa, que tienen que tomar una decisión importante en el Congreso, y esperemos que del PRO ya no espero más nada después de las declaraciones que hicieron, pero sí espero de Kronenberger y la senadora del radicalismo también espero un poco más de compromiso con su propio partido y su propia ideología, ¿no?
De Marcela Colli. Ahora, la propuesta sería entonces para empleados y empleadas que, digamos, sin perder el día de trabajo, acompañen en el horario del mediodía, en el cierre del mediodía. ¿Y qué pasa con aquellos en lugares que tienen horario corrido?
Pasa exactamente lo mismo. Te podrías retirar a las 12 del mediodía, te podés retirar, acompañar en la movilización. Después ya pasa por unas decisiones personales de si querés retirarte todo el día o si querés acompañar, digamos, volver al lugar de trabajo. Hay algunos compañeros que vienen, van a salir de su lugar de trabajo, van a acompañar, que ya me lo dijeron, y después van a volver a su puesto de trabajo. Eso también demuestra el compromiso que tenemos los laburantes, ¿viste? Esto de que dicen que la gente no quiere trabajar, no es así.
No, claro.
La gente lo que no quiere es pasarla mal, la gente lo que no quiere es tener un sueldo de miseria. Quiere trabajar 48 horas semanales y llegar a fin de mes y poder pagar mínimamente sus necesidades, ¿no?
Entiendo que acá en el comercio
invitamos, obviamente, a los comerciantes para que nos acompañen, porque son parte de los afectados, y como entendiendo a que ya no tienen dirigente que los represente, bueno, sentimos que también tenemos que representar, porque si al comerciante le va bien, eso genera puesto de trabajo y eso es trabajo para los empleados de comercio.
Uh-huh. En ningún caso la participación en el paro puede ser causal de despido.
No, no, por supuesto, no, no, ajá, no, en ningún caso.
Y en el caso de que sucediera algo así...
En el caso de que sucediera, nosotros lo vamos a reinstalar en el puesto de trabajo.
Está bien, está bien. Bueno, Rodrigo, queríamos justamente tener tu visión como justamente Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, convocar también a todos los y las empleadas de la provincia de La Pampa de Comercio al paro del 24. ¿Algún otro dato más que nos falte preguntarte?
No, vuelvo a repetirlo, la concentración vamos a hacer acá en Garibaldi Irigoyen y a partir de a la concentración va a ser al mediodía para empezar a marchar a las 2:30. Uh-huh. Así que están todos invitados. Inclusive están, tenemos los que nos van a acompañar, los jubilados mercantiles, así que invitamos a todos los jubilados también que están pasando el mal con el tema del PAMI y de los no aumento, ¿no?, por parte de la jubilación y lo que puede llegar a pasar con el fondo de garantía. Así que convocamos también a todos los jubilados que puedan acercarse a Garibaldi y Grigoyen y marchar a la par de los empleados de comercio.
Rodrigo, te hago una consulta con respecto a la situación actual, digamos, porque vale, este escenario de incertidumbre que vos decías y ahora las palabras de la Cámara Argentina de Comercio también me parece van en ese sentido, de poner algún interrogante con respecto a la continuidad de muchos comercios. ¿Eso ha tenido en este mes un correlato en los empleados? O sea, ¿se han perdido puestos de laburo? ¿Todavía no llegó ese impacto aquí a la provincia?
No, sí, eso no creo que llegue ya. Lo único que yo observo, yo siempre digo que las grandes cadenas de retail, ya sean supermercados o casas de electrodomésticos, ellos no miran qué fue lo que pasó hace 4 años atrás, 2 años atrás, ni siquiera miran qué es lo que pasó en los últimos 30 días de este gobierno de Javier Milei. Lo que ellos miran es qué es lo que va a pasar 6 meses hacia adelante. Claro. Cuando yo veo que Megatone cierra una sucursal y echa 3 empleados, no porque le vaya mal a Megatone hoy, ¿está claro?
Sí, sí. Porque el análisis es que en
cuando
6 meses...
Yo veo que el Chango Más, y ayer hablé con el gerente zonal de la Anónima, van a probablemente ya a dar por vencido los contratos de periodo prueba que tenían para los reemplazos de las vacaciones de enero, febrero y marzo, y los están dando de baja, es porque ellos están viendo que con la cantidad de gente que tienen, aún gente de vacaciones, van a poder asistir a la gente que entra al supermercado y entra a la casa de electrodoméstico. Pero lo que vos tenés que estar haciendo la proyección es que decís, las ventas van a caer, porque ellos ya están viendo hacia 6 meses hacia adelante que las ventas van a caer. Y eso es un dato muy negativo.
Sí, sin dudas. Bueno, esperemos que se revierta en todo caso en algo
la
esto,
única
que se logre.
De revertir esto es que se entienda que hay que cambiar la política económica. No existe, quiero que dejar algo claro para el oyente. Hay alternativa. Uh-huh. Esta no es la alternativa de la concentración de la riqueza y la pobreza al pueblo, no es la solución. Les hicieron creer que era la solución, no es la solución. Tampoco estoy diciendo que con un gobierno de masa o peronista se hubiera resuelto. Yo no estoy diciendo, yo que medianamente leo economía, me gusta la economía, hay una alternativa a esto, que uh-huh, tiene que ver con la producción, el trabajo, el aumento de las exportaciones, el aumento de la industria. Hay una salida distinta a esta. No es esta la salida que necesita el pueblo argentino. El pueblo argentino y la Argentina tiene muchos recursos naturales como para poder vivir. Lo que pasa es que lo que está faltando acá es coraje y patriotismo de nuestros dirigentes para hacer una mejor distribución de la riqueza. Ojo, que no nos dejen engañar que la falta de coraje de nuestros dirigentes nos ha traído a esta situación. Lo que hay que cambiar, empezar a cambiar y empezar a elegir buenos dirigentes en los campos sociales y en los campos peronistas y en los campos de igualdad y en aquellos partidos que son más progresistas. Necesitamos buenos dirigentes. La decadencia dirigencial en la que estamos viviendo y estamos transitando nos ha traído a esta situación.
Contundente. Por eso hay que participar. Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Estos micrófonos, mientras estemos, van a estar siempre abiertos justamente para compartir la información y las convocatorias de, por lo menos, de la clase obrera argentina. Así que muchas gracias por estos minutos.
Y cuenten también con el apoyo del Centro de Empleo y Comercio, que los vamos a respaldar para que sigan siendo una radio nacional, pública y para todos los ciudadanos.
Un abrazo.
Hasta luego.